encantado también de conversar con ustedes a través de la radio FIDE y de la opinión pública boliviana.
El 24 de abril, señor canciller, del 2013, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda concerniente a la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva un acceso soberano al Océano Pacífico. El 15 de julio del 2014, Chile presentó una excepción preliminar de incompetencia de la Corte. Y el 24 de septiembre del 2015, la Corte, por 14 votos contra 2, rechazó la excepción preliminar presentada por la República de Chile. El fallo fue leído por su presidente, el señor Romy Abraham. ¿Qué impresión tiene, qué evaluación podría ser para Bolivia ese fallo de la Corte con los antecedentes que le ha dado, señor canciller? Adelante usted.
Bueno, mire, creo que lo primero es recordar lo que usted acaba de hacer, es decir, la presentación original de la demanda en abril del 2013. Yo creo que ese fue un error histórico de demandar a Chile en La Haya cuando el gobierno de la presidenta Bachelet, que se inauguró el 11 de septiembre del 2014, estaba dispuesta a reponer la agenda de 13 puntos para conversar todos los temas con Bolivia, incluyendo la aspiración marítima boliviana. De modo que esa demanda unilateral lo que ha significado es separar a los dos países, porque cuando alguien es demandado en un tribunal, lo que corresponde es defenderse, más aún cuando está en juego la integridad territorial del país. Así que yo creo que ese fue un hecho, primero, lamentable y un error histórico. Si uno mira la relación bilateral, cuál es el balance hoy día, más allá de lo que ha sucedido con esta demanda, los dos países se han alejado. Hay una percepción en la opinión pública chilena de distancia con el pueblo boliviano, cuestión que nunca existía a este nivel, por lo menos en el pasado. Pero ahora volvamos al caso. Chile presentó las excepciones preliminares para hacer uso de todos los pasos procesales a los cuales tenía derecho, habiendo ya comenzado el juicio al presentarse la denominada aplicación. De modo que al presentar la objeción preliminar, lo que sucedió fue una suerte de mini juicio sobre la excepción preliminar. Y la excepción preliminar, como usted sabe, tiene que ser exclusivamente, han dicho los jueces en los últimos tiempos, exclusivamente preliminar y procesal, y limitarse al argumento que nosotros vimos, que era el artículo 6 del Pacto de Bogotá, que sostiene que la Corte no puede conocer un asunto que ha sido ya resuelto y está gobernado por tratado válido y vigente a la fecha del pacto, que es el que ampara la demanda boliviana. El resultado de la votación de la Corte sobre el fallo preliminar hay que verlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pretende Bolivia con esta demanda? ¿Cuál ha sido su propósito declarado? El propósito declarado ha sido una negociación con un resultado cierto. Ese resultado cierto, como usted lo ha dicho, es obtener acceso soberano al mar. Es decir, que Chile sea territorio. Y el objetivo de Chile ha sido impedir aquello, porque todo gobierno tiene como principal responsabilidad la integridad territorial y que no se alteren los límites que fueron zanjados en el Tratado de 1904 de manera absoluta y perpetua. El resultado de la Corte, ese voto de 14 a 2, ¿qué es lo que dice? La Corte no puede obligar a Chile a sentarse a una mesa de negociación para ceder territorio, para ceder soberanía. La Corte ha reconfigurado la demanda boliviana y ha dicho que el objeto de la controversia, independientemente de que Bolivia ha insistido que lo que busca es un resultado, es acceso soberano, se limita solamente a determinar si existe o no existe una obligación de negociar. Es decir, al final de cuentas, si es que la Corte llegase a determinar que sí existe una obligación de negociar, no le corresponde establecer un resultado predeterminado. Es decir, no va a haber una sentencia territorial, que fue lo que Bolivia ha pretendido desde un comienzo. De modo que nosotros el resultado en lo sustantivo, objetivo nos deja bastante satisfechos porque hemos salvaguardado lo principal, que es la integridad territorial, y que la Corte no es competente para pronunciarse sobre un resultado que signifique cesión de soberanía. De modo que eso es como vemos este proceso, y bueno, habrá que estar ahora en una etapa distinta. Ya no va a ser la discusión preliminar donde Chile no podía abordar, para que no fuéramos al fondo, cuestiones históricas o políticas, o tener una dimensión comunicacional que no correspondía en esta primera etapa preliminar y procesal, pero ahora es otra etapa, es algo distinto. Ahora se va a discutir si existió o no existió una obligación de negociar a la luz de hechos históricos.
Son en Bolivia las 10 de la mañana, 7 minutos 9 segundos, hora satelital Fides. Estamos conversando con el señor canciller de la República de Chile, don Heraldo Muñoz Valenzuela. En Chile son las 11 de la mañana, 7 minutos 19 segundos. Señor canciller, la Corte le ha dado a Chile un plazo de hasta el 25 de julio del 2016 de presentar su contramemoria. ¿Qué van a hacer ustedes, señor canciller?
Bueno, se preparará la contramemoria. Con todos los argumentos nuestros, la memoria boliviana ya fue presentada antes, por supuesto, de la interposición de la objeción preliminar por parte de Chile. Nosotros la hemos estudiado, vamos a seguir analizando, volver a analizar esa memoria, y haremos nuestros contraargumentos respecto a cada uno de los asuntos y de las argumentaciones que señala la memoria boliviana. Hay un tiempo razonable para contestar, y en el intertanto haremos todas las investigaciones que correspondan, particularmente desde el punto de vista historiográfico, porque hay muchas menciones en la memoria boliviana que se refieren a episodios que Chile va a contestar debidamente. Así que hay un plazo importante para preparar esa contramemoria.
Son las 10 de la mañana, 8 minutos 30 segundos, el señor canciller de la República de Chile, don Heraldo Muñoz Valenzuela. El señor canciller, según el comunicado de prensa de la Corte Internacional de Justicia, también llamada Corte Mundial, es la única jurisdicción universal de competencia general. Los fallos de la Corte tienen fuerza obligatoria, estoy leyendo textual del texto original en francés. Los fallos de la Corte tienen fuerza obligatoria sin apelación por las partes implicadas. ¿Qué podría apostillar sobre estas frases de la versión oficial en lengua francesa de la Corte el 24 de septiembre recién pasado, señor canciller?
Bueno, que los fallos son obligatorios y no son apelables, eso está clarísimo. Y por eso que Chile ha preguntado varias veces si Bolivia va a cumplir este fallo, y nos ha llamado mucho la atención que antes que se pronunciara la Corte sobre la excepción preliminar de Chile, el presidente de Bolivia y otras autoridades dijeran que tenían una serie de otras medidas o posibles recursos, dando a conocer que si les va mal en la Corte Internacional de La Haya, hay otros conductos, lo que tiene que llamarle también la atención a la Corte, porque si alguien va a la Corte Internacional de Justicia, que es la instancia superior mundial de Naciones Unidas para resolver controversias, evidentemente que no se puede estar pensando en otras instancias. Así que yo creo que esa es una muy buena pregunta. Los fallos de la Corte tienen que ser respetados y son inapelables.
Son las 10 de la mañana, 10 minutos, 14 segundos en Bolivia, una hora más en Chile. Estamos conversando en vivo y en directo. Disculpe, señor canciller, disculpe, para que quede claro que la entrevista es en vivo y en directo. Si fuera tan gentil, su reloj, la hora en Chile, en este minuto, por favor, señor canciller.
Las 11, 10 de la mañana.
Exactamente. La Corte definió que el tema no ha sido ni regulado ni normado en el Tratado de 1904, que era la posición de ustedes, y por lo tanto el tema a nivel del planteo boliviano está abierto, señor canciller.
El punto es el siguiente, que Bolivia, la presentación de Bolivia es de una ambigüedad calculada, porque por un lado dice el propósito de la demanda es obtener acceso soberano, con resultado cierto. Dice Bolivia, no queremos cualquier negociación, queremos una negociación con un resultado predeterminado. Ahora, bastante peculiar una negociación. acusación. El de acusación supone toma y daca, supone que ambas partes se ponen de acuerdo. No, esta es una, comillas, negociación que tiene solamente como un solo resultado, y es que Chile sea soberanía a Bolivia. Ese es el propósito de la demanda que ha sido declarado por parte de Bolivia. Pero el contenido lo define la Corte. La Corte es la que dice, y lo dice en el fallo, aísla el tema real en el caso y identifica el objeto del reclamo boliviano. Y lo dice entonces la Corte a Bolivia, yo le tomo su palabra. Usted dice que no quiere afectar, no quiere tocar el tratado de 1904. Pues bien, dice, entonces yo considero que usted no le está pidiendo a la Corte que la adjudique y declare que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano. Y eso se lo dice en uno de los párrafos. Por lo tanto, aquí esto es una suerte de boomerang para Bolivia, porque al decir que no va a tocar el tratado de 1904, la Corte le dice que no puede adjudicar ni declarar que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano. Lo que sí puede decir la Corte, y eso es lo que dice, es que va a determinar si existió en algún momento, por parte de Chile, una obligación de negociar soberanía con Bolivia. Y eso es lo que va a determinar, y no una sentencia territorial que pueda afectar el tratado de 1904. Y eso a Chile me parece muy bien, porque lo fundamental para nosotros ha sido defender la integridad territorial de nuestro país, y evidentemente aquello que fue zanjado, regulado y gobernado durante 110 años, a partir del 1904 hasta ahora. En la medida que eso está salvado, el punto principal para Chile en este caso está salvaguardado.
Son las 10 de la mañana, 13 minutos, 7 segundos en Bolivia, una hora más en Chile. ¿Por qué, señor canciller, estamos hablando en vivo y en directo con don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de la República Hermana de Chile? El señor Tomka, japonés, que es miembro del equipo colectivo de la Corte Internacional, les observó a sus representantes chilenos que por qué mencionaban tanto el aspecto de 1904, aunque ustedes insistían en la parte que, según el Tratado de Bogotá, la Corte no era competente. ¿Eso no supuso, en rigor de verdad, una victoria para el planteo chileno, señor canciller?
A ver, primero, el señor Tomka no es japonés. El juez japonés es el juez Aguada en la Corte. Y el juez Aguada hizo una pregunta respecto a la definición de acceso soberano, cuestión que no fue respondida por parte de Bolivia. Lo que llama mucho la atención, porque dice que esa definición, que en el derecho internacional no es tajante, se va a discutir ahora en el fondo, lo que será muy interesante, porque llama mucho la atención a por lo menos a nuestros abogados, que en los alegatos de Bolivia, en la segunda tanda de alegatos, se hablase de algo que no se había hablado antes, de una zona especial. ¿Qué es eso? Me pareció ir en una dirección distinta al acceso soberano. De modo que a nosotros nos pareció muy relevante esa pregunta de qué se entiende por acceso soberano, y esperamos que ahora en estos alegatos que vienen por delante se puedan esclarecer por parte de Bolivia. Para nosotros el acceso soberano está muy claro. Es lo que dice Bolivia en su aplicación, lo que dice en su memoria, lo que ha dicho en sus alegatos iniciales, que es transferencia de territorio. Y eso es muy claro. Pero de nuevo, para Chile está salvaguardado lo fundamental. Lo fundamental siempre ha sido y es la integridad territorial de nuestro país, las fronteras que fueron zanjadas de manera absoluta y perpetua, dice el lenguaje del Tratado de 1904. Porque, le reitero, como Bolivia distingue entre el propósito de su demanda, pero la Corte le dice, a mí no me importa el propósito de la demanda, a mí lo que me importa es el contenido real de la demanda, y eso lo defino yo, dice la Corte, y en este caso la demanda dice tiene que ver con la cuestión de si existió o no existió una obligación de negociar.
Señor canciller de Chile, que es don Heraldo Muñoz Valenzuela, usted me ha llevado de la manito con suavidad y con elegancia diplomática un tema que yo quiero preguntarle. ¿Qué sucedería,
señor canciller, don Heraldo Muñoz Valenzuela, si la palabra acceso soberano no exigiera escenario geográfico específico. Usted ha declarado varias veces en Chile que no están dispuestos a ceder un centímetro de su territorio. El lenguaje oficial, que como usted conoce mejor que yo, usted domina el inglés mejor que yo y seguramente el francés también, Bolivia no ha utilizado la palabra, aunque en alguna primera traducción castellana era salida al mar. ¿Qué pasaría, don Heraldo, si la corte tomara la palabra en inglés, que es la quizá de Axas, sin escenario geográfico? Porque podría ser un acceso virtual, porque tampoco se habla de una salida al mar en la petición formal boliviana, sino un acceso al Océano Pacífico. ¿Qué diría usted que Chile no tuviera que ceder un centímetro de territorio, pero le facilitara a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, don Heraldo?
Bueno, mire, yo creo que usted está planteando una pregunta interesante, que es una diferencia entre salida y soberanía. Creo que es más importante para Bolivia, uno podría hacerse la pregunta, ¿es la salida o es la soberanía? Porque una buena salida o acceso al mar, evidentemente hay muchos países mediterráneos que no tienen un litoral en África, de hecho son 16, que lo que buscan es una buena salida, ¿eh? Un buen acceso. Lo mismo hay muchos países de Europa que son mediterráneos que no tienen acceso al mar y, sin embargo, lo que buscan no es soberanía, sino que la modalidad de integración que les permita el acceso fluido al mar. Y creo que eso es lo importante. Yo de repente me frustro porque siempre he sido un partidario de la integración latinoamericana. Y cuando escucho referencias a 1895, a 1904, al año 50, al 61, o cualquier otra fecha, sea de hace un siglo o décadas, para discutir soberanía, temas del siglo XIX o principios del XX, yo me pregunto cuándo vamos a empezar los bolivianos y los chilenos a pensar qué haremos juntos el 2030 o el 2050 frente a los desafíos comunes que tenemos. Y allí entonces un concepto de acceso por la vía de la integración, por la vía de la facilitación de un libre tránsito, incluso mejor del actual, siempre Chile ha estado dispuesto a considerarlo, a conversarlo con Bolivia y a facilitarlo. Si hay una discusión respecto a este tema, Chile siempre ha estado abierto a dialogar y a ver cómo podemos pensar quizá en un proyecto ambicioso de integración que signifique satisfacer el acceso, pero no discutiendo soberanía, porque en el momento que empezamos a discutir soberanía nos estamos poniendo en una época de enfrentamiento del siglo XVI que ha sido superado y nos lleva al terreno de los imposibles. Y por eso que me parece importante su pregunta. Creo que hay que distinguir entre acceso o salida al mar y soberanía. Porque si hablamos de soberanía, evidentemente lo que vamos a hacer es a tener un diálogo de sordos. Y no vamos a poder avanzar cuando debiéramos estar enfrentando juntos los desafíos que tenemos por delante, una economía internacional complicada, el desafío de una era digital que le afecta a Bolivia, le afecta a Chile. Y esas cosas las deberíamos discutir juntos. ¿Por qué no Chile y Bolivia tener una proyección a la cuenca del Pacífico, que es el lugar donde están las economías más avanzadas del mundo, conjuntamente con esos países? Esos serían desafíos que a mí me gustaría estar discutiendo con el gobierno boliviano.
Estamos hablando con don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de Chile. Me ha encantado la primera parte de su respuesta. Pero, don Heraldo, ¿qué tal si me acepta el tema acceso sin connotación geográfica y me acepta el tema soberanía? Porque después, según lo que usted me conteste, tengo una pregunta a continuación. Pues yo creo que es posible un acceso soberano sin volver al siglo XIX ni sobre el siglo XX, porque lo virtual, lo que nos interesa no es bañarnos en la playa, señor canciller, sino tener un acceso soberano para poder manejarlo. Obviamente eso va a exigir un diálogo y un acuerdo con ustedes y quizás
inclusive con el Perú, para que todos quedemos satisfechos en el lenguaje que usted ha dicho, la integración en el Océano Pacífico, que es el escenario de las relaciones comerciales. Chile se ha adherido al TPP que se firmó el lunes y auspiciado por el presidente Obama. Ustedes quedaron muy satisfechos, lo propio el Perú. Que tengamos los bolivianos un acceso soberano, pero acceso, no territorio. Chile no pierde un centímetro y a Bolivia se le abre la puerta del Océano Pacífico, señor canciller.
Bueno, no veo cómo Chile no puede perder un centímetro de territorio si hay acceso soberano por parte de Bolivia. Y eso nos lleva de nuevo a la complicación que acababa de decir. El punto es el siguiente. Mire, yo he estado hace poco en Arica. He ido muchas veces, pero hacía tiempo que no iba. Y el puerto de Arica, se lo debo decir francamente, es un puerto de Bolivia. Porque el 81% de la carga es carga boliviana. Y cuando yo estuve en el puerto, lo recorrí y preguntaba, ¿y estos containers que están aquí? ¿O estos granos que están acumulados a un lado de unos barcos que estaban? ¿De quiénes son? Son todos bolivianos. Todo carga boliviana. De modo que esa ciudad, de hecho, tiene una presencia boliviana muy fuerte porque están los transportistas, porque están los empresarios, porque está la aduana boliviana, y Bolivia, por lo tanto, tiene en Arica un puerto. En la práctica, tiene acceso al mar. Y cuando entonces colocamos el tema de la soberanía en medio, lo único que vamos a crear va a ser la resistencia natural a que aquí lo que necesariamente se tiene que hacer es revisar tratados. Y si vamos a revisar tratados, entonces vamos a revisar todos los tratados, vamos a crear un precedente para que en Europa también aquellos que perdieron un acceso soberano al mar, como Austria, por ejemplo, que tenía una marina de guerra y una historia naval importante, pero perdió su acceso al mar por las circunstancias históricas que no nos corresponden analizar hoy día. Y sin embargo, hoy día Austria, como muchos países sin litoral, tienen acceso por la vía de la integración, mirando de nuevo al siglo XXI. Eso es lo que a mí me gustaría hacer conjuntamente con otros países latinoamericanos. De modo que, y más allá del hecho que Bolivia tenía facilidades portuarias, me recuerdo que el expresidente Mesa inauguró, creo que fue el año 2004, el puerto Bush, sobre el río Paraguay, y dijo, esto es un puerto con acceso soberano, dijo, al Atlántico, por cierto. De modo que aquí hay una cuestión que me parece inconducente, y es si se plantea una demanda cuyo objeto es la cesión de soberanía, me parece que es inconducente. Ha ocurrido en el pasado, no ha funcionado. Incluso yo me recuerdo de un libro, creo que sí, es un libro que se llamaba Oportunidades Perdidas, de Walter Montenegro, donde él hablaba de los distintos momentos en que ambos países se habían sentado justamente a conversar sobre el tema de soberanía y había quedado en nada por circunstancias muy complejas, la mayoría de las cuales habían sido de la política interna boliviana. Entonces vamos a recrear de nuevo aquello que nos ha dividido. Yo preferiría mirar aquello que nos une. Yo veo, por ejemplo, las cifras. Hay cerca de 20.000 turistas bolivianos que vienen a Chile. Toda la mercadería prácticamente de la carga boliviana pasa por los puertos de Arica y Antofagasta. Una proporción importantísima. Como digo, el 81% de la carga boliviana es la que se mueve por el puerto de Arica. Y además de eso, hay estudiantes bolivianos en universidades chilenas. Yo creo que todo eso lo podríamos hacer mucho más si nos centráramos en aquello que nos une y no aquello que nos divide. Porque lo que nos divide es la discusión de soberanía que ya nos dividió en el pasado y nos ha impedido incluso tener relaciones diplomáticas. Y por eso que yo hice un anuncio después de haber consultado con la Presidenta de la República para que pudiéramos restaurar relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. me parece que ese es el camino. Lamentablemente la respuesta por parte del gobierno boliviano fue, bueno, fue una agresión verbal contra mí, y después fue un conjunto de condicionantes justamente que era lo que se trataba de evitar. Así que yo todavía tengo una esperanza no muy alta, pero siempre razonable, de que podamos encontrar un camino distinto.
Don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de la República Hermana de Chile. Don Heraldo, pero usted ya me aceptó en esta charla y le agradezco que el conflicto ya no es el acceso. Para usted el conflicto soberano. Pero eso se puede negociar. Usted ha dicho que Arica es prácticamente un puerto boliviano. ¿Qué tal si, olvidándonos del tratado chileno-peruano del 29, se pudiera pensar en un estatuto distinto, creativo? El tratado de 1904 Bolivia no lo quiere tocar, don Heraldo, eso que quede claro. Y usted sabe porque ha leído el alegato boliviano. Pero ¿qué tal pensar creativamente el acceso boliviano, el acceso marítimo al Océano Pacífico lo tenemos de alguna forma, según nosotros muy incompleto, según ustedes completo, pero eso es negociable? Si llegamos a un acuerdo de acceso y llegamos a negociar el calificativo, porque don Heraldo, usted conoce el castellano mejor que mi persona, acceso es el sustantivo, soberano es un calificativo, y los adjetivos se pueden calificar más o menos, y el objetivo, usted me llevó de la manito, Sarica. ¿Estaría dispuesto a dialogar sobre el tema de el adjetivo calificativo si usted me acepta el sustantivo acceso al océano?
Mire, yo creo que Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene al mar. Eso, sin lugar a duda, lo hemos dicho, incluso han habido conversaciones sobre la materia en el pasado. Ahora, yo quiero corregirlo solamente una cosa, porque Bolivia no es que no haya querido tocar el tratado de 1904. Lo que hay en la demanda boliviana es una ambigüedad calculada para hacer una presentación ante la Corte que no significara inmediatamente una incompetencia del Corte, puesto que si se hubiera cuestionado el tratado de 1904, que era lo que el presidente Evo Morales quería, él lo ha dicho públicamente de una manera muy genuina y sincera, él ha dicho que su propósito era el denunciar el tratado de 1904 y que sus abogados lo convencieron de otra estrategia, una estrategia de ambigüedad calculada para no mencionar el tratado de 1904, pero al mismo tiempo demandar un resultado de acceso soberano. Y la Corte le dice a Bolivia, no, usted dijo que no iba a cuestionar el tratado de 1904, yo le tomo la palabra y por lo tanto no soy competente para adjudicar y declarar que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano, y en cambio lo que sí hago es pronunciarme y decir que tengo competencia para ver si hubo o no, si hay o no ha habido una obligación de negociar. Y solo eso es lo que la Corte, en lo que se declara competente. Pero respecto, volviendo al tema del acceso, Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia tiene por tratado, porque a cambio de la pérdida de territorial que como consecuencia de una guerra, cuestión que sucedió en el siglo XIX, como sucedió tantas guerras y conflictos porque Bolivia perdió territorio con muchos otros, con todos los países limítrofes, con todos. En la guerra del Acre perdió 490.000 kilómetros cuadrados con Brasil, en la guerra del Chaco una cantidad importantísima también. Entonces vamos a revisitar todo aquello, me parece que no sería sensato, y eso es lo que Chile ha dicho de manera reiterada. Pero mejorar acceso, el acceso que Bolivia tiene por tratado y que incluso tiene más allá del tratado, porque Chile le otorgó a Bolivia una serie de facilidades muy interesantes que se desconocen. Le voy a mencionar una. Chile le da una concesión a Bolivia para un oleoducto, el oleoducto Arica-Sica-Sica. Esa concesión es de 3,7 hectáreas en Arica. Como la ciudad de Arica se ha extendido, esa concesión ahora está casi en el centro de la ciudad. Y esa es una concesión que le pertenece a Bolivia, además de una concesión de 13 hectáreas más para el conducto. Miren, eso se otorgó como adición por ahí por el año 50 a Bolivia, más allá del más amplio y libre tránsito a través del territorio y los puertos de Chile, del cual goza Bolivia, con sus propias aduanas, con sus propios agentes de aduanas en los puertos, sin tener ningún gravamen, sin que se recargue el IVA, el impuesto al valor agregado, a los servicios portuarios, y con un conjunto de otras facilidades, incluyendo el almacenaje gratis. Eso significa lo siguiente, que los empresarios bolivianos pueden tener la carga almacenada gratuitamente por un año para la importación y 60 días para las exportaciones. Cuando yo pregunté, visitando el puerto, la última vez que fui, ¿dónde había carga chilena? No había carga chilena, y me decían no hay porque los pocos empresarios que utilizan el puerto de Arica tienen que pagar almacenaje a diferencia de los bolivianos y por lo tanto sacan su carga de inmediato. De modo que todas estas facilidades Chile estaría dispuesto a mejorarlas y sentarse con visión del siglo XXI y ver qué otras cosas podemos hacer juntos. Pero de nuevo discutir soberanía significaría meternos en la lógica del siglo XIX y rediscutir todo aquello que fue zanjado por un tratado y que también hay que considerar, como dije, las pérdidas que Bolivia tuvo con todos sus vecinos. Y eso es algo que me parece que es inconducente a una relación de respeto mutuo, mínima de respeto mutuo y de provecho mutuo.
Con el señor canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela. Solo el tema, insisto, el tema de la incompetencia de la Corte lo trató Chile en los cuatro exponentes, y de ahí pido disculpas porque me equivoqué y usted me ha corregido muy cabalmente, el miembro de la Corte Internacional, el señor Oguada. Usted tocó el tratado en 1904, nuestros abogados no se refirieron, pero incluso, que no es el caso, porque no es el objetivo de esta pregunta. Yo insisto en el calificativo soberano, pero como usted conoce muy bien, el kilómetro cuadrado que acordaron sin componente geográfico Perú y Ecuador, en esa famosa miniguerra que tuvieron, que fue definido como Tihuipa, también confirma que en América Latina se pueden hacer acuerdos, no es el tema de Bolivia por si acaso, temas geográficos con acuerdo entre los gobiernos, como fue el de Lima y el de Quito, señor canciller.
Sí, pero recuerde, por favor, Chile fue el garante que hubo una guerra antes de eso, ¿no? Y yo no quisiera ponerme en un escenario de confrontación bélica en ningún país de América Latina. Y afortunadamente esos dos países lograron superar ese momento triste. Y no me voy a referir a ese caso porque no soy canciller de Chile y no me corresponde opinar sobre lo que hayan acordado dos países soberanos en ejercicio de su soberanía. Lo que a mí me importa mucho es que los asuntos que sean realmente existentes se resuelvan, y en su radio realmente existentes, porque aquí este tema, yo voy a la historia y veo también algunos presidentes bolivianos que decían que toda esta cosa de la demanda marítima era una excusa y que no era lo importante, que lo importante era el desarrollo y que era la integración. De modo que lo que a mí me gustaría de nuevo es ver qué cosas podemos hacer juntos con Bolivia, y no centrarnos en una cuestión que nos ha dividido siempre, y que probablemente si se plantea de la misma manera, probablemente nos va a seguir dividiendo. Quizás habría fórmulas imaginativas que no toquen la soberanía, pero que apunten de nuevo a mejorar el acceso que Bolivia ya tiene. Ese es un desafío que tenemos. No estoy seguro que lo podamos conseguir ahora, porque yo miro las encuestas y le digo con un dejo de desilusión que ambos pueblos nos hemos separado mucho más. Yo veo, por ejemplo, esas las encuestas en mi país, acá en Chile, donde casi 90% de los encuestados dicen que no se puede otorgar absolutamente nada a Bolivia, absolutamente nada. Eso no existía antes, porque cuando no estábamos con una demanda unilateral presentada en La Haya, y como digo, cuando a alguien lo demandan, uno tiene que defenderse. Cuando se va a un tribunal, lo que corresponde es defenderse, más aún cuando está en juego la integridad territorial. Pero lo que veo entonces es que hoy día, a diferencia del pasado, donde había probablemente la simpatía hacia la aspiración marítima boliviana en nuestro país, hoy día eso no existe. Y me causa desaliento respecto a los desafíos que tenemos juntos como países. Y eso es algo que es un hecho de la realidad, lamentablemente.
Ya llegando al final, agradeciendo su gentileza, don Heraldo Muñoz Valenzuela, pero tomo sus palabras, porque no soy ni diplomático, soy simplemente un periodista que tiene el privilegio de conversar con usted y está resultando para mí muy grata esta charla y le agradezco su apertura. Pero si Chile fue a defenderse para exigir la incompetencia de La Haya, 14-2, Chile perdió el 24 de septiembre, don Heraldo.
Bueno, pero vuelvo a lo fundamental. ¿Qué es lo que Chile buscaba al interponer la solicitud de incompetencia? Nosotros no estábamos solicitando la incompetencia per se, para solo tener la incompetencia. La incompetencia era el instrumento para impedir que estuviera en juego la soberanía territorial de un país. Y eso se obtuvo, porque la Corte, como dije antes, redefinió el objeto de la controversia, estimando que se limitaba y se limita a determinar si existe o no existe una obligación de negociar. Y eso entonces es un resultado, es lo sustantivo, muy positivo para Chile. De modo que aquí lo que a Chile le importaba no era simplemente la excepción preliminar por ganar la excepción preliminar, era la excepción preliminar como instrumento para asegurar que en este caso lo que Bolivia estaba buscando, que era un resultado concreto, predeterminado de una obligación de negociar, no ocurriese. Y eso se obtuvo. No habrá una sentencia territorial que fue lo que Bolivia pretendió. Y yo he visto incluso una declaración de un diputado nacional de Bolivia, Horacio Pepe, donde dice exactamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que la Corte no reconoció ni explícita ni implícitamente que Chile pueda darnos, dice él, una salida soberana al mar. Solo admite la demanda boliviana sin llegar al fondo del asunto. Eso es lo que él dice en una declaración que yo leí hace poco. Y de hecho, después estuve leyendo con interés a una connotada experta en derecho internacional de Bolivia, Karen Logarich, y ella dice que el resultado de la Corte ha sido claramente establecido, y es que si existiese una obligación de negociar, esa posible negociación que pudiese determinar la Corte Internacional de Justicia, al final su resultado va a depender únicamente de los actores directos de dicha negociación, es decir, Bolivia y Chile. Por lo tanto, y eso es lo que dice la jurista, lo nuestro está salvaguardado, más allá el resultado que, como digo, no era la incompetencia por la incompetencia, sino que la incompetencia para salvar lo principal, que es la soberanía territorial de mi país.
Don Heraldo, soberanía territorial de su país, y creo que usted está en su posición. Yo solo quiero facilitar, y creo que estos minutos de charla con usted están facilitando ese acercamiento que usted lo ha insistido. Si la parte geográfica, la parte territorial, porque en Bolivia también estamos avanzando, porque ya estamos hablando cada vez menos de salida al mar y estamos hablando más del lenguaje de La Haya, que es una palabra que en castellano no la utilizamos mucho. Los ingleses sí la utilizan, usted lo conoce mejor, ha trabajado en Naciones Unidas brillantemente por mucho tiempo. Quedamos, y el escenario adecuado ya fue antes de la independencia de Chile y de Bolivia y del Perú, el escenario a discutir, a charlar, a dialogar es Arica. Yo creo que en eso hay consenso entre usted y Radio Fides en ese minuto. Y la última ya pregunta, última. Don Heraldo, ¿no sería bien, usted se negó en banda que se negocie con Bolivia porque estamos en La Haya, si usted plantea que tenemos que ser buenos vecinos, más allá de lo que digan políticos de un lado y de otro, ¿no cree que sería bueno, solo como sugerencia de Fides en esa charla con usted, don Heraldo Muñoz Valenzuela, que mejoremos un poco el lenguaje mutuo y podamos acercarnos, porque hay muchos emigrantes bolivianos en Chile, hay muchos estudiantes y hay muchas personas de Bolivia que van a hacerse tratar en Santiago, que mejoremos esa vinculación y, aunque sea de a poquito, mejoremos la confianza mutua, don Heraldo?
Yo creo que Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mejorar la confianza mutua, mejorar el respeto, porque no quisiera referirme a los calificativos que autoridades bolivianas han esgrimido para referirse a las autoridades de nuestro país. Son epítetos que prefiero no repetir. Y eso no ayuda. Lo que hay que crear es confianza, no la política del insulto, la política de la descalificación. Yo siempre he sido extremadamente respetuoso. No van a escuchar una declaración mía calificando a alguna autoridad boliviana, y menos al pueblo boliviano, que le tengo enorme aprecio. Y de hecho, como usted bien dice, hay muchos bolivianos que viven en nuestro país, que estudian en nuestro país. De hecho, fui hace poco a una escuela, a la escuela número 46 de Estación Central, un barrio de trabajadores, que es donde yo crecí, y me hicieron un pequeño homenaje en esta escuela pública. Y yo recordaba que cuando yo era estudiante, en esa época no conocía a ningún extranjero. Era un barrio de gente de trabajo, y no había inmigración en esa época. Bueno, hoy día esa escuela tiene alrededor del 46% de los estudiantes son extranjeros, la mayoría bolivianos. También hay peruanos, también hay colombianos, dominicanos. Chile está siendo recientemente un país de inmigración. Y a mí me complació mucho estar con esas familias bolivianas y conversar con ellos, porque habían decidido hacer de su hogar, de su país, a Chile. Y eso creo que es un indicador de que a nivel popular puede haber mucho más sintonía que a veces de lo que a veces aparece por declaraciones oficiales.
Eso sin duda, señor canciller. Un poco resumiendo final, y después le pediré su despedida. El único tema que yo entiendo que hemos quedado un poco distantes es en el sustantivo soberanía. Yo lo he contestado y no entiendo que usted sea el canciller y yo soy un simple periodista, pero yo estoy planteando acceso soberano, que es un calificativo. Pero usted ha dicho en un momento, usted que es un diplomático muy experimentado, con larga experiencia en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, pues no en vano es canciller de Chile, que se podrían plantear posiciones creativas, y eso es lo que estoy intentando, ya está terminando la entrevista y agradeciendo su gentileza, dejémoslo como tema creativamente a reinventar, no la palabra soberanía y menos territorial, porque territorial es calificativo, hablemos de acceso, no estamos hablando de una salida al mar, de un acceso soberano, dejémoslo como eso, a trabajarlo y a dialogarlo. Señor canciller, yo me he sentido muy cómodo charlando con usted, no lo conozco personalmente. Gracias por haber aceptado esta charla con Radio Fides. Creo que ese tipo de charlas, de entrevistas, pues nos acercan. Y es lo que planificamos, y usted lo entendió y lo comprendió generosamente, que este tipo de conversaciones periodísticas, porque a veces la prensa no solo friega, sino también ayuda a que los pueblos se acerquen. Don Heraldo, con un abrazo, con mucho respeto, comprendo perfectamente su posición. Usted ha sido muy generoso con Fides, también comprende la nuestra en Bolivia. Su despedida, ¿cómo se sintió en esta charla que lleva 44 minutos y 28 segundos? Hemos empezado exactamente en punto, gracias a su gentileza. Su despedida y su impresión de la charla, don Heraldo Muñoz Valenzuela.
Bueno, muy agradable la conversación que hemos tenido. Le agradezco la llamada telefónica, y me parece que este tipo de diálogos deberían ser más comunes entre nosotros. Y un agrado poder hablar con los auditores de Fides, y siempre dispuesto, en la medida que mi tiempo lo permita, porque tengo una agenda intensa, y estos últimos días han sido particularmente intensos por diversas actividades que hemos tenido, tanto acá como en Valparaíso, y como usted bien dijo, incluso mencionó algunas cuestiones que acaban de terminar, como una negociación del TPP, muy importante, la integración de 12 países de la cuenca del Pacífico. De modo que le agradezco mucho, y particularmente el tenor de la conversación, porque con respeto mutuo, con diálogo y comprensión, creo que sí, eventualmente no podemos superar lo fundamental, que son las discrepancias, porque cada país tiene que velar, y en mi caso yo tengo que velar por la integridad territorial de mi país. con nuestra soberanía. Sin embargo, eso no obsta para poder avanzar en muchos otros temas donde hay verdaderamente intereses comunes entre Bolivia y Chile, y eso me gustaría que pudiera ocurrir a la brevedad posible, y creo que conversaciones como la que he tenido con usted ayudan en ese sentido, y le agradezco mucho su llamada.
Muchas gracias. Buen día, señor canciller.
Muy buenos días.